Como anunciamos el pasado miércoles y hemos estado mencionando, es mi deseo, mi intención, hablar del tema de las misiones. Los pastores saben cómo este tema ha estado en mi corazón en los últimos días y mi esposa también sabe cómo me sentía yo antes de hablar de este tema. Me decía ella hace unos minutos, tú estás como excitado. Y ciertamente lo estoy. Y oro al Señor que me permita traspasar algo de lo que Él me ha hablado a mí con respecto al tema de las misiones. Porque esto no es nada que Salvador Gómez pueda hablar como algo de lo que Él está haciendo bien, sino por el contrario. Yo quiero hablar del tema porque es algo de lo que Dios me ha mostrado que yo no estoy haciendo bien y que yo también creo que nosotros como iglesia no estamos haciendo bien. Las misiones no son una opción. Las misiones no son una opción para las iglesias ni para nosotros como individuos. O hacemos misiones o hacemos misiones. No podemos tomar una decisión de si nosotros queremos o no apoyar las misiones y concluir que estamos obedeciendo a Cristo si no lo hacemos. Cristo manda a su iglesia a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso Charles Spurgeon decía, todo cristiano es un misionero o un impostor. O un misionero o un impostor. Y por eso John Piper podía decir, ve, envía o desobedece. Ve, envía o desobedece. Porque las misiones no son una opción. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué relación tenemos nosotros con los Tatar de Rusia? Son más de 5 millones de personas con menos de un 0.5% de evangélicos. ¿O cuál es nuestra relación con 2 millones de Brahui en Pakistán, con un 0% de cristianos? ¿O de los Musahar de la India, con más de 2.5 millones de personas y un 0% de cristianos? O los casi 6 millones de Beriberi de Nigeria, con un 0.01% de evangélicos. ¿Qué relación tienen esas etnias con nosotros? Ustedes podrán recordar la historia de los 4 leprosos en Segundo de Reyes, capítulo 7. Donde la ciudad de Samaria había sido sitiada hasta el punto de que los hombres estaban muriendo de hambre. Y para no perecer, estos 4 leprosos dicen, vamos a arriesgarnos y vamos a aparecernos donde el campamento de los sirios. Si nos matan, pues nos vamos a morir como quiera. Ahora quizás nos perdonen la vida. Y ellos se dirigen hacia el campamento de los sirios. Y cuando llegan, se dan cuenta de que el campamento estaba vacío. Todos los sirios salieron huyendo, despavoridos, porque Dios les hizo en la noche escuchar el ruido como de un gran ejército que venía contra ellos. Y ellos salieron huyendo, despavoridos. De manera que ellos entran al campamento y encuentran todo tipo de alimento. Y estos 4, muriéndose de hambre, empiezan a comer como locos. Hasta que se recuerdan que sus compatriotas no tenían alimento. Dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en una tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Y así se salvaron. Hermanos, hoy mismo, hoy, en el día de hoy, millones de musulmanes se postraron para adorar a Alá, mientras nosotros hemos adorado a Jesucristo cómodamente en nuestro edificio. Hoy mismo millones de hindúes han hecho oraciones a sus deidades y les han llevado sacrificios y han tocado objetos sagrados con la esperanza de recibir una bendición. Mientras nosotros hemos cantado a la Trinidad que nos amó y que nos salvó sin nosotros merecerlo. Hoy mismo millones de católicos han rendido culto a la Virgen, a una mujer que dejó de ser virgen y que ahora mismo les diría que en lugar de hacer eso adoren a Jesús. Cerca de nosotros hay tantos que han depositado su confianza en el rosario y siguen ofreciendo el sacrificio incruento de Cristo en las misas. Hoy mismo estamos rodeados de millones que no son de ninguna religión, no son nada, no se han afiliado a ninguna denominación porque ellos son su propia religión. Confían en sus razonamientos a tal punto de imaginarse que les irá bien el día que mueran porque ya todo habrá acabado. O porque creen que irán al cielo no importa cómo hayan vivido. Millones, millones de personas. Me impactó ver la imagen, quizás algunos de ustedes vieron, un grupo cantando en un centro comercial, cánticos de Navidad, y algunos, un hombre y una mujer se disfrazaron de José y María y tomaron un bebé en sus brazos, y algunos se postraron en señal de adoración. Sabemos que eran solamente dos personas que estaban haciendo un papel, pero me llamó mucho la atención la actitud de un niño que enfocaron, que al ver eso también se postró ante lo que estaba viendo. Y lo que pensé fue, es que nosotros debemos vivir postrados ante Jesús. Él es nuestro Dios. Debemos estar gozosos de postrarnos y adorar a nuestro Jesucristo, más que los millones de musulmanes o de hindúes, como lo hacen a sus deidades. Nosotros poder encontrarnos a los pies de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Mientras tantos están así perdidos y desorientados, nosotros fuimos bien alimentados esta mañana con la palabra de Dios. Algo a lo que estamos acostumbrados porque se repite con una frecuencia semanal. ¿Cómo fue que dijeron los leprosos? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y nosotros callamos. Tal como yo les decía el miércoles, yo cuando no tenía el mensaje hecho, yo sabía cuáles eran mis cuatro puntos. Y mi primer punto que quiero que veamos brevemente es el corazón misionero de Dios. El corazón misionero de Dios, nuestro Dios. En Génesis capítulo 12, nosotros encontramos el llamamiento de Dios a Abraham. Ya ha pasado gran parte de la historia de Génesis explicando los orígenes del universo. Y ahora va a hablar de los orígenes de ese pueblo de Dios que Él usó para traer al Mesías. Y esto fue lo que le dijo Dios a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la parte más importante de todo este llamado, si lo podemos llamar así. Pero la parte en la que tú y yo nos encontramos presente en este texto es en el versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No ha comenzado bien el pueblo de Israel a existir cuando Dios está pensando en las naciones. Y este pasaje hace evidente ante nuestros ojos que el plan de Dios, aunque incluía esa formación de esa nación de Israel, de los lomos de Abraham, se extendía a todas las familias de la tierra. El plan no se limitaba a Israel. ¿Y a qué bendición se refiere el texto? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque de ti brotará riqueza que podrá bendecir a otras personas. No, a eso no es que se refiere. Obviamente se refiere a la bendición que vendría a través de Abraham, de la fe en el Mesías. Un Mesías que descendería de este pueblo, que es lo que Pablo luego elabora en Romanos y en Gálatas. Nos explica que los descendientes verdaderos de Abraham son aquellos que por la fe creen en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero israelita. Y nosotros podemos quedarnos leyendo esta historia con el personaje de Abraham y así leer el libro de Génesis y perder el punto de la historia. Lo que Dios tiene contemplado es un alcance mucho mayor. Por eso la Biblia tiene que leerse con el concepto de su temática general, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios está logrando? Y mis hermanos, cuando nosotros hacemos esa hilación, esa conexión entre Génesis y Apocalipsis, y cómo hay elementos del Génesis en el libro de Apocalipsis, vamos a ver que todo es un plan divino que termina en la inclusión de personas, millares de personas, millones de personas, de toda tribu, lengua y nación, en la presencia de Dios. Por eso cuando llegamos a esa adoración celestial de Apocalipsis 5, nos encontramos con una celebración, algo digno de ser celebrado. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Naciones aún desconocidas para nosotros, etnias que nosotros no conocemos, idiomas que nunca hemos escuchado con nuestros oídos, allí estarán presentes adorando a nuestro Cordero, nuestro bendito Salvador que derramó su sangre para salvarnos. Un coro magnífico, un coro extraordinario para alabar al Señor Jesucristo, de gente de toda tribu, lenguaje y nación. Algo glorioso. Y en el capítulo 7, en el versículo 9, dice: después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie podía contar cuántos de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y por la pura misericordia de Dios, ahí en ese grupo hay dominicanos alabando a Cristo. Porque Él envió personas que llegaran por nuestros lugares y predicaran el glorioso evangelio de la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesús. Personas que estuvieron dispuestas a dejar familia y comodidad para venir a predicar el evangelio por el que hoy estamos en esta salvación. ¿Estás tú agradecido a Dios por eso? ¿O nos hemos acostumbrado a que por tantos años en República Dominicana tenemos Evangelio de Cristo? ¿Qué quitaba que nosotros hubiéramos nacido en un lugar donde Cristo no haya sido predicado? En una raza hostil al Evangelio. Tan hostil que hace casi imposible que penetren las personas para que se predique el Evangelio. ¿Qué quita que tú y yo hubiéramos sido parte de ese lugar? Pero Dios envió el Evangelio. Y usó instrumentos humanos para que el Evangelio llegara por nuestros lugares. Y qué bendición. ¿No es el regalo más grande que nosotros tendremos nunca jamás en nuestra vida, que Cristo nos salvó y que ahora nosotros tenemos a un Padre en los cielos, que Dios nos abrió los ojos para ver su belleza y su hermosura. ¿Hay algo más grande que se nos pueda dar? Gracias a personas que vinieron y nos predicaron. Pero todavía hay linajes y hay pueblos y hay lenguas que no han sido alcanzados todavía. Todavía hay. Ellos mismos no tienen ni siquiera interés en el Dios de gloria, ni en su bendito Hijo Jesucristo. No le conocen. Muchos de ellos no tienen Biblias en sus idiomas. Algunos tienen algunas porciones, otros tienen el Nuevo Testamento. Pero no tienen acceso a la palabra de Dios como nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Algunos nunca han oído hablar de Cristo. Nunca han oído hablar de Cristo, nunca. Por eso mismo, hace muchos años atrás había un grupo musical cristiano que daba testimonio de alguien que llegó a una casa y preguntó a la persona que abrió la puerta si conocía a Jesús. Y la persona le respondió diciendo que esa persona no vivía ahí. Personas que nunca han oído de Jesús. Nunca. ¿Y quiénes deben tener el interés de que esas personas se salven? ¿No somos nosotros los cristianos? ¿Quiénes son los que les hablarán del Dios de gloria al cual nosotros servimos? ¿No somos nosotros? ¿No fue a nosotros que Dios nos encargó que proclamáramos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? ¿No ese es el encargo que nosotros tenemos? De dar a conocer al Dios de gloria que servimos. No estamos tan llenos de Cristo, no estamos tan llenos de quién Él es y de lo que Él significa para nosotros, que tenemos que proclamar a Jesucristo. No somos nosotros los que debemos reflejar algo del corazón de Dios y orar por ellos, e ir a ellos y apoyar a los que van a ellos. El corazón de Dios es un corazón misionero. Y como vamos a ver en un instante, Él por eso envió a su Hijo. Y nosotros hemos de reflejar algo del corazón de Dios. Cuando la Biblia habla de alguien que es conforme al corazón de Dios, está diciendo algo bueno, ¿no es así? Bueno, si nosotros debemos de tener el corazón de Dios, debemos tener un corazón misionero. Un corazón que piensa en grande, globalmente. Y esta es la terminología que yo quisiera que nosotros abracemos. Las misiones locales y globales. Las misiones locales y globales. El concepto misionero de las Escrituras es un concepto local y global. Local y global. Dios piensa en el mundo. Dios no está pensando en una pequeña localidad, en una isla del Caribe, y que nuestra mentalidad se limite a eso y punto. No, el corazón de Dios va más allá. Y Él nos transmite algo de esto para que tengamos su corazón. Por eso el salmista puede decir, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Y nosotros podemos decir, aleluya, que así sea. Debemos anhelar que los hombres y las mujeres, los niños y los jóvenes pongan su confianza en nuestro bendito Salvador. El Salmo 67 expresa el deseo del salmista de que Dios sea conocido en toda la tierra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Debemos tener una mentalidad localista o global. Pero no solo nosotros tenemos el testimonio de un Dios misericordioso que tiene un corazón misionero, sino que también nos encontramos con el Hijo misionero de Dios el Padre. El Hijo misionero de Dios el Padre. Cristo es presentado como el Hijo enviado por Dios el Padre al mundo. En Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Él fue enviado por Dios el Padre. Él es un enviado. Él vino también a cumplir una misión. Y me gustaron las palabras de Kevin DeYoung y Greg Gilbert en su libro sobre cuál es la misión de la iglesia. Y ellos dicen, hace sentido que miremos a Jesús para nuestra directriz misiológica. En otras palabras, que busquemos en las enseñanzas de Cristo el cómo es que nosotros tenemos que hacer este asunto de las misiones. Dice, hace sentido. La misión en la Biblia, y ponen la misión destacado, es la misión del Padre enviando a su Hijo. Como Rey mesiánico y Señor de la iglesia, Jesús reclama el derecho de enviar a la iglesia, así como el Padre tenía el derecho de enviarle a Él. Por tanto, hacemos bien en prestar mucha atención a lo que el Hijo dice explícitamente a que los discípulos hagan en su ausencia. ¿Y qué encontramos como directrices de Cristo a su pueblo, a su iglesia, de lo que ellos debían hacer en su ausencia? La Gran Comisión, las palabras de la Gran Comisión. Cristo nos dio directrices, Cristo nos habló. Pero antes de ver la Gran Comisión per se, vayamos a Lucas 4 y veamos allí cómo él describe su propia misión, su ministerio. Y en Lucas 4, 16, él lee esto en la sinagoga. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él está explicando la naturaleza de su ministerio y la misión que él ha venido a cumplir. Dice, yo he venido a traer buenas nuevas a los pobres. No para decirle, le voy a dar el negocio del siglo para que salgan de su pobreza. No es, el texto obviamente no es eso a lo que se está haciendo referencia. Cristo no está predicando un evangelio de prosperidad como sus mismos mensajes lo evidencian. Él vino a predicar la libertad de los cautivos de la esclavitud del pecado, a proclamar esa libertad de los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Y aún sus milagros eran una ilustración de lo que Dios hace con los pecadores, cómo le da vista a los ciegos, cómo Él abre nuestros oídos. Sus milagros son una ilustración del poder transformador que tiene el Evangelio. Y Jesús continúa su obra misionera a través de las instrucciones que Él le dejó a su pueblo. Él nos mandó a evangelizar y a ser discípulos. Él no se quedó ya resucitado, ya yo me quedo aquí con cuerpo resucitado y yo voy a hacer la obra de las misiones. No pudo Él haber hecho eso. Estaba resucitado, con un cuerpo resucitado. ¿Qué más evidencia de resurrección se necesita? Ya Él mismo sale a hacerlo, pero no quiso hacerlo así. Él quiso levantarse testigos de su obra de muerte y resurrección, y que ellos entonces fueran por todo el mundo. Entonces, no solo Él mismo vino como misionero, sino que antes de ascender a la diestra del Padre, dio instrucciones explícitas a su iglesia para continuar su labor misionera. Mateo 28, versículos 17 al 20. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y así concluye el Evangelio de Mateo. Es como si fuera el punto culminante de toda la historia que Él nos ha estado haciendo en el Evangelio de Mateo. Y Él llega a este punto. Ahora yo quiero que ustedes vayan y ustedes den testimonio de esto en todo el mundo. Así termina este Evangelio. Lo que le da forma al libro en sí. La obra no ha terminado. La obra recién comienza. Su obra seguiría a través de la iglesia, su pueblo. Y la iglesia no es enviada a conquistar. Dice, ya toda autoridad me ha sido entregada. Nosotros vamos representando al rey que conquistó. En su autoridad, la autoridad de las misiones es Jesucristo. ¿En qué autoridad ustedes van a proclamar a Cristo? ¿Quiénes han dicho que ustedes tienen la verdad? ¿Por qué ustedes asumen que son ustedes? Porque Cristo nos mandó. Toda autoridad le ha sido entregada a Él. Y nosotros vamos como sus representantes, dando testimonio de que Él es el Dios vivo y verdadero y que no hay salvación fuera de otro de que Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si lo hubiera, no tuviéramos el derecho de imponer a otros que ya tiene alguien quien salvarse. Pero no lo tienen, ese es el problema. El mensaje, el mandato de Cristo asume que lo que está ocurriendo es que hay millones de almas que hoy se están perdiendo porque no han abrazado a Jesucristo como su único Salvador. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que cada alma que cierra los ojos en este mundo sin Jesucristo tiene una eternidad de condenación eterna para nunca acabar. Tú y yo lo sabemos. Cristo está diciendo, vayan, y vayan en mi autoridad. Y esto debe darnos el ánimo. Ya yo conquisté. Vayan ahora y reclamen lo que a mí me pertenece. Él es el soberano del universo. ¿Y cuál es la meta? Hacer discípulos. La meta es hacer discípulos. La meta no es, logramos que muchos se hicieran profesión de fe y levantaran la mano y pasaran al frente. Esa no es la meta. Esa no es la meta de la misión bíblica. Lo que queremos es discípulos para Jesucristo, aprendices de Cristo, seguidores de Cristo, adoradores de Cristo. Es por eso que la motivación de que los hombres se conviertan para que se salven es buena. Pero no es la principal. La principal es para que adoren a Jesucristo. Que no sea Alá, sino Cristo adorado en todas esas tierras. Llenar la India de Jesucristo debe ser nuestro anhelo. Revisen cuántos millones de habitantes tiene la India. Y revisen cuántas etnias distintas hay dentro de la India. Y revisen cuántos son los ídolos que ellos adoran todos los días. Y nos va a impactar imaginarnos a todas esas almas perdidas y desorientadas, muchos de ellos nunca sin haber escuchado de Jesucristo, y pereciendo en una condenación eterna. ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán si no hay alguien que va y les dice? El razonamiento del apóstol Pablo. La meta es hacer discípulos, verdaderos seguidores de Cristo. Y eso tiene repercusiones en cuanto a la forma de hacer misiones y en cuanto a los objetivos que perseguimos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas cosas que incluir dentro de la estrategia de hacer misiones. Y Dios nos da iniciativa para nosotros poder con ingenio venir con nuevas ideas, aún con el uso de la tecnología. Pero hermanos, nosotros lo que perseguimos es hacer discípulos. Y no podemos perdernos. No es sencillamente tratar de cristianizar en un sentido cierta población del mundo. No es que haya seguidores de Cristo. Y para eso hay que bautizarlos, hay que ir, hay que bautizar personas que se identifiquen con Cristo y darles instrucción que ellos puedan hacer para obedecer la voluntad de Cristo. Y hermanos, esto nosotros no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer solos. ¿Y qué dice Cristo? Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cualquiera diría, ¿y quién puede hacer esto? ¿A dónde hay que meterse? ¿Y con qué gente hay que bregar? No te apures, yo no lo voy a dejar solo. Yo me voy, pero no lo estoy dejando solo. ¡Wow! Y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo tiene la iglesia que estar haciendo misiones? O hasta que se cumple esa promesa y dice que él es acá hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo que tenemos que estar haciendo misiones? Hasta el fin del mundo. En otras palabras, ¿no fueron los apóstoles que terminaron ese mandamiento? Porque si no, no hubiera sido necesaria su promesa de hasta el fin del mundo. Pero su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo se hace necesario. Porque las misiones se van a estar haciendo hasta que el mundo llegue a su final. Entonces, eso dice algo con respecto a nuestra responsabilidad. Y es que todavía debemos estar haciendo, ¿qué? Misiones. Todavía Cristo quiere que nos encontremos haciendo misiones, apoyando las misiones. Más adelante, en Marcos 13, versículos 9 y 10, dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, dice. Y en el versículo 9 del capítulo 14, de cierto os digo, ahí en Marcos, de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquella mujer que se acerca a Cristo dice, va a tener un testimonio cuando se predique el Evangelio, siempre se va a hablar de ella. ¿Pero qué dice? En todo el mundo, donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo. Y concuerdo una vez más con De Jong y Gilbert cuando dice, vemos en estos textos no solo una predicción de que el Evangelio será proclamado en todo el mundo, sino también que debe serlo. Debe ser proclamado en todo el mundo. Es nuestra misión. El texto paralelo de la Gran Comisión en Lucas capítulo 24, versículo 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Testigos, promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, no comiencen antes de que llegue el Espíritu Santo. No comiencen sin el Espíritu, por favor. Pero son testigos y ellos recibieron la promesa del Padre, que es el Espíritu. Cristo quiere que seamos testigos de su muerte y de su resurrección. Hermanos, predicar a Cristo es uno de los actos de compasión más grandes que nosotros podamos realizar. Las almas necesitan oír de que Cristo murió y resucitó. Las personas se pueden ofender, pueden decirnos que nos creemos superiores a los demás, pero esto no se trata de una competencia de religiones, se trata de un asunto de vida o muerte. Salvación o condenación, se trata de que los hombres, si abrazando la mentira, nunca se salvarán, sino que se condenarán. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque Cristo nos manda hacerlo. Las misiones están basadas en su autoridad, pero también predicamos por amor, también predicamos por compasión. Y esto solamente se puede hacer en el poder del Espíritu de Dios, para hacerlo con la valentía que eso no se necesita. Y eso me lleva a mi tercer punto. Hemos visto el corazón misionero de Dios. Hemos visto al Hijo misionero de Dios el Padre. Y ahora quisiera que viéramos la iglesia misionera del Espíritu Santo. La iglesia misionera del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Cristo mismo les había dicho antes que ellos iban a ser testigos y que enviaría la promesa del Padre. Ahora oigan lo que Cristo les dice aquí en este contexto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quiénes está dando Cristo esas instrucciones? ¿No fue a aquellos hombres que salieron huyendo y corriendo, despavoridos, temerosos, con miedo? Esos mismos iban a recibir poder e iban a ser testigos de Cristo. Testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿No fue al líder que hacía poco le había negado a Cristo, que Cristo está diciendo estas palabras? ¿No son estos mismos los que fueron transformados y capacitados por el Espíritu de Dios para hacer la obra? De manera que si tú estás pensando que tú no estás capacitado para esta obra, tienes razón. Ni yo tampoco lo estoy. Pero es en el poder del Espíritu de Dios que tenemos que hacerlo. El Espíritu nos ha hecho testigos. Y hay que proclamar a Jesucristo. Ser testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue el Espíritu que les ayudó a hablar con valentía del Evangelio. En Él está el poder para que algunos tomen la decisión de ir a tierras lejanas para alcanzar a los hombres y a las mujeres con el Evangelio de Cristo. En Él está el poder para movernos a vaciar nuestros bolsillos, para apoyar la obra misionera de la iglesia. En Él está el poder. Si nos vemos a nosotros mismos, aquí no está la capacidad. Pero si miramos al cielo, ahí está toda la capacidad. El Evangelio no hubiera llegado a Santo Domingo de no haber sido por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo hoy estamos nosotros aquí, hermanos. Y Dios nos ha llamado a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. La obra misionera de la iglesia debe llevarse a cabo en dependencia del Espíritu de Dios. Y hay una estrategia en las palabras del Señor. La iglesia debía ir ampliando su círculo de influencia. Ellos debían ser testigos en Jerusalén, pero no solo en Jerusalén. Ellos también debían avanzar y llegar a toda Judea. Hermanos, nosotros no podemos descuidar nuestra Jerusalén. Por eso yo decía que la estrategia misionera bíblica es local y global. Es local porque nosotros vamos a seguir alcanzando nuestra Jerusalén. Nosotros tenemos almas que alcanzar a nuestro alrededor. No tenemos que irnos a la China. Aunque sí podemos ir a la China, pero no solo a la China. Hay gente aquí, ¿verdad que sí? Bueno, Dios capacita a algunos para que precisamente alcancen a los que están a nuestro alrededor, nuestra Jerusalén. Pero también debían alcanzar Judea. Era la región inmediata a su alrededor. La labor misionera era más allá que local. Y no debemos estar interesados únicamente en Arroyo Hondo. Nos interesa Santo Domingo y más allá. Nos interesa, hermanos. Es algo que tiene que ver con nosotros. Tiene que ver, lo que pasa en Santo Domingo tiene que ver con nosotros. Y habrá algunos capacitados para alcanzar esas áreas. El Espíritu de Dios repartiendo dones como Él quiere. Samaria no estaba fuera del plan de Cristo. Samaria, los judíos podían tener en poco a los samaritanos, pero los cristianos no debían hacerlo. Samaria tenía que estar en sus planes. Y para nosotros eso sería pensar en el resto del país y aún Haití. Nos movemos más allá de nuestra localidad. Hay almas en esos lugares que también tienen que ser alcanzadas. Dios tiene interés en ellos y nosotros también. Pero la labor misionera es global y hasta lo último de la tierra. ¿Hasta dónde es eso? Yo ponía aquí una pregunta. ¿Qué tan lejos es eso? ¿Está en la tierra? Ah, pues está incluido. Hasta lo último de la tierra. Si está en la tierra, está incluido. El interés de Dios es universal. Nuestro interés misionero debe ser universal igualmente. Y no es que necesariamente IBSJ irá a todos los rincones físicamente. Pero sí estamos interesados en todos los rincones. aunque no vayamos. Tenemos que estar interesados. Lo que está pasando en esos lugares debe ser de nuestra incumbencia. Debe ser algo que nos interese. Si no podemos ir, apoyaremos a los que están yendo. A algunos los apoyaremos financieramente, a otros los apoyaremos estratégicamente y aún a otros los apoyaremos en oración. Pero nos interesa. Lo que está pasando nos interesa. Entonces, yo hago otra vez la pregunta que les hacía al principio. ¿Tenemos nosotros alguna relación con las etnias que no han sido alcanzadas con el Evangelio? Indudablemente que sí. Porque Cristo nos mandó a ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Tiene que ver con nosotros. Y las cartas del Nuevo Testamento son un testimonio de esto. La verdad de Dios llegó a lugares jamás imaginados, culturas que eran totalmente extrañas a Dios y a Cristo, terminando adorando a aquel que vive por los siglos de los siglos, amando al Cristo que hoy nosotros amamos aquí hoy en República Dominicana, después de tantos siglos. La labor misionera global no depende de que la labor local se haya completado. Porque en dado caso, Pablo nunca hubiera salido de Antioquía. Concomitantemente con la labor local hay que hacer la labor global. Concomitantemente. Y si no lo hacemos, ¿saben lo que Dios hace? No hace hacerlo, como hizo con la iglesia primitiva. Le mandó persecución. Pero Dios tendrá sus testigos. ¿Saben cuál es el punto? Que nosotros no debemos ser obligados. El privilegio es de nosotros. El privilegio de ser parte del plan de Dios es nuestro. Se trata de una labor simultánea de lo local y lo global que la iglesia tiene que realizar hasta que Cristo vuelva. Hasta que Cristo vuelva. La fe cristiana es una fe misionera. Toda iglesia tiene que caracterizarse por su interés en las misiones. No todos serviremos de la misma forma. El Espíritu capacita a cada quien y algunos se van a otros lugares lejos. Otros son lugares más cercanos. Pero Dios nos usará a nosotros. Nuestra mentalidad misionera debe movernos incluso a usar la tecnología para regar las semillas de la palabra de Dios. En el siglo I, Dios usó la tecnología de las vías romanas que comunicaban comunidades que eran de difícil acceso. Hoy usamos las vías del internet, de las ondas radiales, de los libros, de los CDs, de los discos duros, de los mensajes archivados en la nube, de cloud, de los aviones que nos conectan rápidamente con otros lugares, etcétera. Todo esto tiene que ser parte de la estrategia misionera de la iglesia del siglo XXI. Unos manejarán la tecnología, otros orarán para que Dios bendiga las almas que se beneficiarán de ella. Otros aportarán los recursos para poder utilizarla, pero otros tendrán contacto directo con las personas, tú a tú. Todos estamos llamados a ser parte de esta movilización misionera hasta que Cristo sea proclamado hasta lo último de la tierra. Muchas regiones islámicas están siendo alcanzadas a través de sistemas de radio. Otros envían globos con materiales a Corea del Norte. Globos explotan encima de Corea del Norte para que ellos reciban estos materiales que no pueden penetrar de otra forma. Oremos que Dios nos dé ideas de cómo hacer, qué cosas hacer para el avance del Evangelio. Yo le decía al hermano Alberto en estos días que el coro se había... La sinfonía se ha estado presentando en lugares. Oye, qué oportunidad desperdiciamos para no llenar de tratados todos esos sitios donde se estaba tocando esta música. Porque no estábamos pendientes de esas cosas. No estamos pensando, Dios, danos ideas para impactar con tu evangelio la República Dominicana. Nos hemos de alguna manera desligados de la forma como podemos impactar como iglesia. Y el tiempo pasa arrolladoramente. Perdemos nuestra salud y moriremos. Y Cristo levantará hasta las piedras que sea necesario para que su nombre sea proclamado. Pero qué privilegio es si tú y yo somos parte de la bendición de proclamar a Cristo en los que se pierden. ¡Qué privilegio tan grande! No todas las iglesias tienen que involucrarse en proyectos grandes, pero todas las iglesias deben pensar en grande en cuanto a las misiones, porque nuestro campo misionero es el mundo. El campo misionero es el mundo. Yo tenía otro punto que no voy a dar. El apóstol misionero de Jesucristo, y hablar un poco del apóstol Pablo. Eso podría ser hasta un mensaje en sí mismo, que dejaré para después. Pero a modo de conclusión, permítanme decirles tres cosas. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que orar por los perdidos. Tenemos que orar por los no alcanzados. Tenemos que orar por las naciones. Exhorto ante todo, decía Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, etcétera. Y decía más adelante, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y los musulmanes no lo tienen. Ni los ateos lo tienen. Ni los hindúes lo tienen. Cristo tiene que ser proclamado. Quita un poco al tiempo que tú dedicas al Facebook y dedícalos a páginas que tratan acerca del mundo misionero. Usa el sitio Operación Mundo como una guía para orar por las naciones y podrás recibir un correo diario con una nación por la cual orar. Puedes usar el proyecto Josué o Joshua Project. Está disponible aún en español con información acerca de todas las etnias que no han sido alcanzadas con el Evangelio. Igualmente, cada día puedes recibir información de una de ellas, cada día en tu correo, o aún en tu celular de bolsillo. Ahí tú tienes, puedes poner el programa, la aplicación, para poder orar por estas etnias. Yo imprimí incluso un juego de cartas con estas etnias, para andar con estas cartas, para orar por estas etnias. Si los beriberi tienen algo que ver con nosotros, podemos orar por ellos. Quita un poco de tiempo a estas cosas y dedícalo a orar. En segundo lugar, tenemos que ofrendar. Tenemos que ofrendar. Estas cosas necesitan recursos para llevarse a cabo. Los hombres, se necesitan hombres que apoyar. Recuerdo las palabras de un hermano, no es de aquí, del país, que me decía a mí, cuando se reúne con una persona millonaria de otro lugar, y esta persona millonaria le decía a él, mi interés no es que tú me traigas reportes de grandes números, de grandes cosas, pero que tú me puedas traer reportes de que hay 3, 5, 10 hombres que están haciendo la labor como Dios manda. Y ese hombre está poniendo de sus recursos para que la obra se haga. Pero no pensemos solamente en millonarios, es con la involucración de todos nosotros que debemos hacer esta obra. Y nosotros eximiéndonos de hacer ciertas cosas para nosotros apoyar la labor misionera. Y poder apoyar que hombres hagan la obra que se necesita en el día de hoy. Y que sin apoyo es imposible de poder realizarla. Lee acerca de las biografías de misioneros para que tu corazón sea impactado. Da seguimiento a lo que está pasando en la actualidad. Involúcrate en viajes misioneros cortos para que tú tengas una idea, tengas un sabor de lo que se pasa y lo que se vive y lo que hay en esos lugares. Y finalmente, tenemos que ir. Tenemos que ir. Y al decir tenemos que ir, algunos irán físicamente, otros irán a través de las ondas radiales. Pero tenemos que ir. Tenemos que hacer la obra. Y, oh, que Dios mueva nuestro corazón para tener un corazón misionero como el suyo. Un corazón misionero como el de Cristo. Que Dios impacte nuestro corazón. Para nosotros no pensar tanto en nosotros mismos como fuimos enseñados esta mañana. Y por amor no solo ores por tus problemas, por amor ora también por aquellos que no oran por ellos mismos porque no pueden. Porque ellos ni saben que se puede orar a un Dios que los salve. Ora tú por ellos. Quisiera, hay una canción Termino con estas palabras. Hay una canción que se llama Nuestro Corazón, de John Chisholm. Dice: nuestro corazón, nuestro deseo es ver a las naciones adorar. Nuestro clamor, nuestra oración es ver tu alabanza hasta los fines de la tierra. Que con una voz poderosa cada tribu, cada lengua se regocije. Nuestro corazón, nuestro deseo es ver a las naciones adorarte. Padre Celestial, derrama tu misericordia sobre todos los pueblos, sobre toda raza, sobre esta tierra. Que tu espíritu atraviese las tinieblas, quebrante las cadenas de la muerte que están sobre nosotros, y que nos levantemos en una adoración honesta para declarar la valía incomparable de nuestro Dios. No hay poder que por una hora pueda detener la grandeza de tu palabra en las lenguas de la fe. De manera que somos valientes en intercesión, rogándote, orándote ahora, que cada corazón se postre ante ti, Señor, en alabanza y adoración. Nuestro corazón, nuestro deseo es ver a las naciones adorarte. Vamos a orar. Padre, tal como decíamos a los hermanos que estuvieron aquí el miércoles, nosotros tenemos razones para pedir perdón. Nosotros los pastores tenemos razones para pedir perdón. Yo tengo razón para yo pedir perdón. Y creo que como iglesia nosotros tenemos razones para pedirte perdón por no tomar tan en serio las misiones como tú las tomas. Señor, sabemos que es un largo trecho el que nos queda por recorrer. Pero Señor, ayúdanos a movernos en la dirección correcta. Señor, ayúdanos a hacer las obras dignas de arrepentimiento. Señor, ayúdanos a crecer cada día y a imitar tu corazón. Padre, haz por nosotros y en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Estamos hablando de algo que hay que hacerlo en el poder de tu Espíritu. Oh, derrama tu poder, Señor. Haznos testigos. Haznos testigos fieles de la maravilla, de la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Haznos testigos fieles del Evangelio que tú has puesto en nuestras manos. Oh, qué bendito Evangelio. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Ayúdanos a morir a nosotros y vivir para otros. Te suplicamos, Señor, que tú nos enseñes a orar por esos otros, como si estuviéramos rogando por nosotros mismos. Padre, te suplicamos que tú nos ayudes a desprendernos de lo nuestro, con tal de que Cristo sea proclamado en algunos lugares del mundo. Señor, que nuestro interés sea que tu palabra sea leída en todos los idiomas. Oh Señor, qué gozo es enterarnos de lugares recónditos donde ya hay palabra traducida tuya para que oigan de Cristo por primera vez. Señor, y al hacer esto, ayúdanos a ser fieles testigos en nuestra propia Jerusalén. Padre, que sea por el amor de la alabanza de la gloria de tu nombre que nosotros hagamos lo que hay que hacer. Muévenos, movilízanos, avívanos, te lo suplicamos. He aquí que nos ponemos ante ti, a tu disposición. Haz con nosotros lo que a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Amén.